Es el tema de los judíos. La semana pasada hablamos en la división de los reinos entre los Rehoboam, que era el rey de Judá, y Jeroboam, que era otro reino. Hablamos que de 10 de las tribus fueron llevadas al reino del norte. Y como resultado de los pecados de Salomón y de la nación debajo el cuidado de Salomón, como resultado de eso, hablamos de que Rehoboam estaba tratando de luchar, de pelear, pero le dijo el profeta que no, mejor escuchó y dejó que esas tribus se fueran sin una pelea, porque Dios le dijo que no iban a hacer eso. Hoy vamos a hablar acerca de los dos reinos, los reyes de Judá, dos. Son los nombres de los reyes, es. Si se acuerdan, mi pasaje preferido aquí de colores, cada color representa un diferente carácter de los reyes, bueno, malo y más o menos. Hablamos acerca de Jeroboam. Rehobo es el rey. Hoy vamos a hablar de un rey que se llama Abaya, y el verde aquí, el de bueno a malo, tenemos bueno, más o menos, mejor que los otros, peor que todos, y casi malo, algo así, y malo realmente. Pueden ver los colores aquí. Podemos ver aquí que ese va a ser nuestro. Y el otro, para recordarles, es que tenemos aquí los profetas que profetizaron acerca de diferentes reyes. Estos, los azules, son solamente profetas que son mencionados en los textos, que profetizaron en diferentes situaciones de los reyes. Los morados no lo vamos a hacer hoy, pero son los morados, son los profetas que escribieron libros en la Biblia. Este es algo que pueden usar en sus estudios bíblicos. Estos colores no son, los elegí para yo entender el carácter de cada. Vamos a comenzar con el rey de Judá, en Primera de Reyes 15, versículo 1. Primera de Reyes 15, 1. Aquí tenemos el rey Abaya, que cometió todos los pecados que el rey Rehoboam, hijo de Salomón. No era un buen rey. Había algo bueno, sí, en él, pero había mucha maldad también. No era realmente devoto a Dios. Una de las cosas que podemos ver es de que solamente reinó por 3 años. No hay mucho en el texto aquí, pero en la segunda de Crónicos 13, segunda de Crónicos 13, segunda de Crónicos 13, 1, 13, 3. Thank you. Este corresponde a los hombres que lucharon y todo eso, los nombres. Quizás está hablando acerca del total del... Le hablé. Dice que tenía 400.000 personas y todo eso para pelear. Jeroboam. Se pusieron para pelear y todo eso. Y Abaya prácticamente habla al enemigo. Y se separó en el monte. Y dijo Jeroboam, ¿no se dan cuenta que lo que estamos viendo aquí es de que este rey está representando una representación de la realidad totalmente diferente a la que es? Segunda de Crónicas 13:8. Segunda de Crónicos 13:8. Está leyendo en Segunda de Crónicos 13:8-10. Aquí este rey les está haciendo burla a ellos acerca de su idolatría y todo eso. Versículo 10, ¿verdad? Dice, por nosotros el Señor Dios es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Es lo que está diciendo. El sacerdote que le sirve al Dios nuestro es el hijo de los levitas. Cada mañana y tarde presentan ofrendas al Señor. Ponen el pan en la mesa de la mesa de la ceremonia y ponen las lámparas de oro todas las mañanas y las tardes. Nosotros somos y estamos observando los requerimientos de Dios, pero ustedes lo han abandonado. Dios está con nosotros, es nuestro líder. Sus sacerdotes están aquí y son los que van a sonar la trompeta para la lucha. Hacer unas cosas aquí. Entonces de ahí en versículo 13. Dice Jeroboam puso una emboscada alrededor de la gente y los agarraron por la parte de atrás. Cuando Judá miró que la lucha estaba entre atrás y adelante, gritaron al Señor y el sacerdote tocó la trompeta y de inmediato los de Judá comenzaron y cuando ellos gritaron, Dios derrotó a Jeroboam. Lo que vemos y que vemos que está pasando en este punto aquí en Judá, sí. Quizás estaban siguiendo partes de las leyes de Dios, sí. No han dejado de servirle a Dios, sí, pero estaban tratando de hacer cosas. Pero en el otro lado, tenían también idolatría y todas esas cosas y nunca dejaron de hacer eso. Dios les dijo, bueno, porque me han dependido de mí, ok, los voy a ayudar. Los israelitos se fueron y Dios los puso en sus manos. La gente de Israel fueron subducidos por la gente de Jerusalén y Dios les dio la victoria porque dependieron en Dios. Vamos a ver que cuando un Dios depende en Dios, Dios estaba con ellos, pero cuando abandonaban a Él, iban a pelear y perdían la batalla. Aquí podemos ver que ellos dependieron en Él. Dios vino y les dio la victoria. Él cometió muchos pecados que sus padres anteriores habían hecho. Pero aquí vemos las cosas que hizo este rey Rehoboam. Este no era un rey que estaban realmente devotos a Dios, sino que hacían parte de las cosas de Dios y parte de sus tradiciones, de sus costumbres, donde tenían objetos para adoración, prostitución, todas esas cosas. ¿Qué pasó después entonces ahí? Primera de Reyes 15:8. Primera de Reyes 15:8. Aquí estamos viendo las comparaciones básicamente lo que podemos ver aquí, que durante el reinado de Jeroboam, cuando Esa llegó a ser el rey de Judá, versículo 11, Primera de Reyes 15:11. Asa hizo lo bueno ante el Señor. Hizo lo que era bueno ante los ojos de Dios. Versículo 12. Él se deshizo de toda la prostitución y de todos los ídolos. Y también hizo su abuela como una dirigente, porque ella había puesto un altar a los dioses extranjeros. Hay muchas cosas aquí impresionantes, muchas reformas impresionantes que Isa hizo, que sus padres y antepasados habían hecho, pero él se deshizo de todas esas costumbres. Dios manda a un profeta. Segunda de Crónicos 15:1 dice que les dice, Segunda de Crónicos 15:1 dice: el Espíritu del Señor vino a Azarías, hijo de Obed, y le dijo: el Señor está contigo cuando tú estás con él. Si tú lo buscas, va a estar contigo, pero si lo abandonas, te va a abandonar. El profeta aquí le está diciendo lo que tú tienes que hacer. Le dice: tú tienes que estar con el Señor, no lo abandones y Él va a estar contigo. El versículo 7: pero ustedes estén fuertes y no se desanimen, porque su gran trabajo va a ser recompensado. Y dice: si lo hacen bien y todo eso, van a ser recompensados. Cuando ellos escucharon esas palabras, se animó mucho. Removió todos los imágenes detestables ante el Señor y reparó el altar del Señor para los sacrificios. El versículo 9 dice que puso todo Judá en el lugar ahí. Mucha gente había venido a donde él, de Israel, cuando vieron y se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Aquí eso es algo sorprendente. Vemos aquí dos naciones. Una nación está dirigida por idolatría y aquí otra está dirigida por Dios. Y aquí podemos ver cómo ellos vienen. Aquí la gente que estaba en el norte, todavía gente que quería seguir a Dios, que quería hacer bien. Y cuando querían hacerlo, vinieron aquí a Judá. Entonces aquí hay una mezcla de gente donde hay de diferentes tribus. Entonces se juntó con ellos y todo eso. Y tuvo una asamblea. Y les habló acerca de estar devotos a Dios. En el versículo 10, se juntaron todos en Jerusalén en el tercer mes del 15 año, y en ese tiempo sacrificaron al Señor 700 vacas, 7000 cabras, chivos y ovejas y todo eso para buscar a Dios. Todos los que no buscaran a Dios iban a ser muertos, los iban a matar todos desde. Eso es un tipo de evangelización diferente, ¿verdad? Eso fue lo que hizo, estaba serio aquí. De poner esta nación, este lugar aquí y de seguir a Dios. Llamó a toda la nación. Segunda de Crónicos 14:5. Aunque no removió los lugares de Israel, su corazón estaba completamente devoto a Dios. Suena como una contradicción, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que él movió muchos lugares de sacrificios a los otros dioses de ahí, pero no fue a la nación entera de Israel a hacer lo mismo para eliminar todos los lugares de sacrificio a los dioses extranjeros. En realidad dice que estaba totalmente devoto a Dios toda su vida. Pero hay una parte negativa de él. Por eso es que no. Es más, es casi. Bueno, sí, pero no hizo. Segunda de Crónicos 16:1. Aquí, segunda de Crónicas 16:2, prácticamente lo que hizo aquí él es que selló la nación para que nadie entrara ni saliera. En el versículo 2, después cogió oro y plata del templo de Dios y de su propio palacio y lo mandó a un rey que reinaba en Damasco y le dijo, deja que haya un tratado entre tú y yo, como había uno entre tu padre y mi padre. Yo te estoy mandando oro y plata para que rompas el tratado con el rey de Israel. Fue a Damasco. Eso es bueno. De una manera humanística, en punto de vista, sí, pero no era algo que Dios estaba agradado con eso. Versículo 7, segunda de Crónicos 16:7. En ese tiempo el hombre de Judá vino y le dice, porque tú dependiste en el rey y no en Dios, la va a haber consecuencias. Dios había hecho mejor. Versículo 8, nosotros los cusitas y no somos un gran ejército, pero cuando tú dependiste en Dios, él los entregó a ti. Sí, porque los ojos del Señor reina en toda la tierra para darle fuerza a la gente que depende en Él. Tú has hecho una cosa tonta y de ahora en adelante tú vas a sufrir las consecuencias por no depender en Dios. Entonces se enojó tanto cuando con ese profeta que vino y lo puso en la prisión. Aquí es que una cosa trágica lo que estamos viendo aquí, porque está comenzando. Como resultado, cuando el profeta le dijo eso, ¿cómo respondió? ¿Cómo uno responde cuando lo corrigen a uno? Cómo uno responde hace una gran diferencia. Estaba enojado. Prácticamente puso el mensajero en la prisión cuando fue a decirle lo que tenía que escuchar. Segunda de Crónicas 12. El rey Asa estaba enfermo de sus pies. aún en su enfermedad no buscó a Dios. Entonces él murió y se fue a descansar con sus padres. Los últimos 2 años él tuvo una gran enfermedad en sus pies, ¿por qué? Porque no buscó ayuda del Señor. Comenzó a depender de la gente en lugar de Dios. Y tú, cuando te encuentras en una circunstancia difícil, ¿qué tú haces? ¿Dependes de Dios o haces y buscas tú ayuda fuera de Dios? Y coges, tratas de resolver las cosas por ti mismo, por tu propio conocimiento. Dependes en la gente, buscas a la gente en lugar de buscar de Dios. Pero su legacía era totalmente que era bueno, un buen rey. Los pecados de sus antepasados, si los comparas con sus reformas, tenía las piedras sagradas. Aquí hubo muchas reformas aquí del lugar aquí, pero tuvo unas fallas en las... Él impresionó al rey. ¿Qué es lo que vemos aquí ahora? Segunda de Crónicas 15:7. Aunque no removió los lugares de sacrificio, su corazón estaba devoto a Dios. Y lo que tenemos que decir es de que era un buen rey, pero sí tenía muchas fallas, ¿verdad? Vamos a ver ahora el lado israelita. Capítulo 15, versículo 25. Versículo 27, primera de 15, primera de Crónicos 15, 27. Versículo 29. Por los pecados de Jeroboam, y porque provocó al Señor. ¿Se acuerdan de la profecía que vimos la semana pasada donde Dios le dijo? Que dijo que las aves iban a comer de los que iban a morir en la ciudad y todo eso, y que iba a deshacerse de toda la gente y todo eso, por los pecados que Jeroboam trajo. Este hombre aquí, Dios lo usó para lograr lo que profetizó. Dice que hizo malo en los ojos del Señor, caminó en los hechos de sus antepasados. Aunque se deshizo de una familia que hacía todo malo, siguió haciéndose pecar y todo eso. Él estaba haciendo lo que Dios iba a hacer, pero no quiere decir que era un hombre recto. Capítulo 16, versículo 1, Primera de Reyes. El mismo veredicto que le dio el otro, Dios le dio al otro rey, le está dándole esto aquí, porque está haciendo lo mismo, lo malo, igual. Entonces iba a ser lo mismo. Aquí podemos ver cómo Dios se siente muy mal acerca de la idolatría y cómo se deshizo de una dinastía completamente por idolatría. Primera de Reyes 15, 16. Versículo 17. Aquí un hombre reinó solamente por 7 días. Pero también lo que hizo era un hombre que simplemente también adoraba las imágenes, todo eso, y no a Dios. Vamos a ver aquí ahora un rey que era muy, muy malo. Primera de Reyes 15, 23. Aquí este era lo que tenemos aquí es el rey que sí, en el primera de Reyes 16, 23, está hablando acerca del rey Amri. Él hizo muy malo y todo eso. El rey Ahab trajeron a ídolos para ser alabados. Y ordenaron a la gente, pusieron leyes para que adoraran a estos ídolos. Este rey aquí, el rey de Judá, se llama Atalaya. Es un descendiente de Omri, del rey que hizo mal también. Vamos a... Aquí un rey descendiente de Amri. Esta es la legacía que vamos a ver de este rey. Una de las cosas que es interesante ver de estos reyes, del rey Maica, vemos en el libro de Maica que hay una profecía que Dios dice que la gente de Judá, que estaban actuando exactamente como la nación de Omri, y por eso iban a ser castigados. Es una profecía de Nabucodonosor viniendo a derrotar a esta nación. En Maica, la ciudad de Samaria fue prácticamente fundada por el rey Omri. Se hizo famoso por su maldad y todo eso, porque fue peor que todos los anteriores de él. Perseguía mucho más que todos los demás a la gente. Estableció una dinastía así que duró por mucho tiempo, pero últimamente después desapareció. El hermano Jeff va a enseñar las clases que vienen. Después va a estar hablando acerca de cuando Elías era el profeta. Después el otro hermano va a enseñar. Va a haber diferentes hermanos enseñando estas clases en las próximas semanas. Después vamos a regresar. Esta es mi última clase por este tiempo. Vamos a buscar a nuestros hijos.